justicia y de sentido que una tragedia como la Dana despierta. Por eso es tan importante hacer memoria de algunos testimonios de verdadera humanidad que hemos podido contemplar en este tiempo.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este martes el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de enjuiciamiento criminal que, entre otras cosas, pretende que los agentes de la UCO dependan directamente de la Fiscalía. Además, prohibiría a partidos y sindicatos ejercer la acusación particular. Félix Bolaños, ministro de Justicia, ha intentado justificar así este proyecto de ley.
Es evidente que hoy la acusación popular es una herramienta que utilizan las organizaciones ultras, muy bien financiadas, para perseguir a personas progresistas y a su entorno solo por ser progresistas. Personas honestas, progresistas y sus entornos. Esto es indiscutible que sucede. Por eso modulamos la acusación popular.
Las principales asociaciones de jueces y fiscales señalan que la Fiscalía Española necesitaría más medios y más independencia para poder hacerse cargo de las investigaciones. Cristina de Seus es presidenta de la Asociación de Fiscales.
Se aprueba por el Consejo de Ministros en un momento muy complicado dentro de la justicia en España. Está comprometida la imagen de imparcialidad y neutralidad del Ministerio Público, con un fiscal general del Estado que en breve va a ser juzgado ante el Tribunal Supremo.
De todas maneras, es difícil que esta reforma salga adelante tras el anuncio de ruptura de Junts con el gobierno. Una ruptura que los de Pedro Sánchez dicen que no va a cambiar nada y que piensan agotar la legislatura. Desde la oposición, Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, ha pedido a Junts que aclare su posición inconcreta.
Es verdad que la mancha de inestabilidad y de corrupción del gobierno está empezando ya a producir efectos en los socios que le apoyan. Vamos a ver qué es lo que ocurre el próximo jueves, que creo que es el último día en el que Junts va a concretar su posición. Me gustaría que la concretase.
Y nuestro corresponsal en Washington, David Alandete, ha advertido hoy a la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso de las repercusiones que puede tener que el gobierno de Pedro Sánchez contrate a la marca china Huawei para sus comunicaciones, a pesar de la postura en contra tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos. Antes de esa comparecencia, Alandete ha pasado por Herrera en COPE y nos ha contado qué es lo que más preocupa en Washington en relación a nuestro país.
Hay tres temas cruciales de gran preocupación, no solo para el Ejecutivo, la Casa Blanca, sino también para el Legislativo, para el Capitolio. La falta de gasto en defensa, los lazos con China y, por último, el tema comercial, ¿no?
Y hoy cientos de alumnos sevillanos de diversos centros educativos se han manifestado contra el acoso escolar y en recuerdo de Sandra, la niña de 14 años que se quitó la vida hace unos días tras haber sido víctima de un presunto caso de bullying. Isaac Villar, el tío de Sandra, ha participado en esa concentración. Ha vuelto a denunciar que el acoso escolar es una realidad a la que no se le está dando la importancia que debería.
Yo creo que lo que se está demostrando hoy, que está claro que existe, que hay un problema, ¿no? Que tenemos una lacra, ¿no? Que es el bullying en el colegio, ¿no? Y por desgracia creo que no se le estaba poniendo nombre, no se le estaba poniendo cara.
Los últimos datos oficiales señalan que más del 10% del alumnado en España reconoce que en su clase hay violencia verbal o digital, algo que define una epidemia silenciosa. Sobre el bullying vamos a hablar esta tarde con Beatriz Izquierdo, formadora y autora del libro ¿Pero qué dices, bro? ¿Cómo va a ser eso delito? Y hablaremos cómo evitar que nuestros menores se conviertan en víctimas o en verdugos. Y también vamos a conocer a una persona que tiene el mítico DeLorean, ¿te acuerdas, no? El coche de la película Regreso al Futuro. Si pudieras coger el DeLorean y viajar en el tiempo, ¿viajarías al pasado o al futuro? ¿Dónde irías exactamente? ¿Qué te gustaría ver, vivir o revivir? ¿Qué época, momento o acontecimiento? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Es curioso saber dónde viajaría la gente, si hay más curiosidad por el pasado o por el futuro. Pero bueno, de momento, con Mari Carmen, viajamos al pasado.
Hola, buenas tardes, gente. Como soy de Murcia y allí un personaje que se le quiere muchísimo, Alfonso X el Sabio, me gustaría mucho, siempre cuentan cuando él entró en Murcia y se enamoró de esta tierra. De hecho, aquí está su corazón. Pues me encantaría presenciar esa cuando él entró aquí, lo que dijo, cómo se enamoró de esta tierra que tengo la suerte de vivir y de ser de aquí. Un beso a todos.
Ves que bien, vamos a darle intensidad a nuestros viajes. No nos pongamos especialmente sentimentales, viajando al pasado. Vamos a pensar a lo grande, ¿eh? Si coges el DeLorean, ¿Dónde vas, al futuro o al pasado? ¿Y por qué? En el 607-150602.
Deportes en la tarde.
Estar informado.
De momento vamos al presente con Corrochano. Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
El Atlético gana al Betis y se coloca cuarto en la Liga.
2-0 ganó en Sevilla con los goles de Juliano y de Baena. Es cuarto, está a 8 puntos del Real Madrid. Antes de ese partido, tres nombres propios. El primero es el de Dani Carvajal, Melchor Ruiz, que ha pasado otra vez por el quirófano, maldita rodilla derecha.
Sí, ha sido intervenido esta misma mañana con una artroscopia para limpiarle el cuerpo libre articular que se le detectó ayer tras realizarle una resonancia magnética en su rodilla derecha, la misma de la que fue operado en octubre del 2024 y que le tuvo fuera de los terrenos de juego 9 meses. Carvajal ha sido intervenido por el doctor Manuel Leyes y en principio estará de baja en torno a 2 meses y medio.
El segundo nombre propio es el de Vinicius. Han pasado ya varios días desde el partido contra el Barcelona. La pregunta, Arantxa Rodríguez, es si el club ha tomado alguna decisión con Vinicius.
Pues por lo que ha podido saber la cadena COPE, Vinicius no va a ser sancionado por el club por sus gestos de reproche hacia Xabi Alonso al ser sustituido en el Clásico. La decisión sobre si debe haber castigo o no para el delantero brasileño va a recaer única y exclusivamente en Xabi Alonso. El técnico del Real Madrid tiene una conversación pendiente con el futbolista, como anunció en la rueda de prensa, que se va a producir seguramente mañana en el regreso al trabajo del equipo, y a partir de ahí es posible que tome una decisión al respecto.
En la próxima convocatoria de España no van a coincidir Carvajal y Lamin Yamal por la lesión de Carvajal, Luis Munilla, pero ¿qué sabemos? ¿Qué piensa el vestuario de España sobre el roce Carvajal-Lamin?
Bueno, pues que nadie quiere que lo sucedido en el Clásico afecte al buen rollo en la selección en año de Mundial, con lo que ha costado volver a crear un equipo ganador. Y ayer contó Miguel Ángel Díaz aquí en Deportes COPE, de boca de varios jugadores de la selección, que lo sucedido con Lamin Yamal tendrán que hablarlo. Recordamos que la semana que viene vuelve a haber lista de la selección, porque los días 15 y 18 de noviembre cerramos la fase de clasificación para el Mundial. Y como decías, Carvajal no estará en la lista por lesión y veremos Lamin, que sigue con su pubalgia.
Noticia en el caso Negreira. Víctor Navarro, Barcelona, la jueza cita como investigado al Barça.
Sí, acudirá a declarar la vicepresidenta institucional del Barça, Elena Faure, el próximo 27 de enero como representante legal del club. Al Barça se le acusa de haber pagado cerca de 7,2 millones de euros durante casi 2 décadas al ex vicepresidente del CTA, Enríquez Negreira, desde su acceso al cargo hasta 2018. El 25 de noviembre están programadas las declaraciones de Laporta, Luis Enrique y Ernesto Valverde, y también ha citado la jueza como testigo para principios de febrero al expresidente Gaspar.
En la Liga, Betis 0, Atlético 2.
Buena, recorta, chuta, qué gol. ¡Gol, gol, gol, gol!
El primero lo hizo Juliano, el segundo este golazo de Baena. Habla Simeone del fichaje más importante del Atlético esta temporada.
Tiene algo diferente, transiciones rapidísimas, tiene visión de juego, tiene gol, tiene un gran golpeo. Y bueno, nada, hay que incitarlo a mejorar, a seguir mejorando. Le queremos sacar más de lo que tiene, porque tiene mucho más de lo que ya todos hemos visto. Y trabajaremos para que pueda seguir elevando aún su nivel que tiene.
Antonio Ruiz, primera victoria del Atlético fuera de casa.
Por fin, sí. A la séptima llegó el primer triunfo del Atlético de Madrid lejos del Metropolitano en la presente temporada. Y lo hizo además con un partido dando muy buena imagen, con un partido muy solvente, marcando un ritmo alto desde el principio y con 2 golazos. El primero de Juliano, que fue MVP del partido, y el segundo de Baena, que después de varios meses ausentes conseguía su primer tanto. Por esto, Baena estaba muy contento después del partido.
Bueno, lo importante es la victoria del equipo, que sabíamos que fuera de casa nos estaba costando un poco conseguir ese resultado, pero yo creo que el equipo ha hecho un partidazo, tanto ofensivamente como defensivamente, y yo creo que es la línea a seguir.
El Betis se queda sexto en la Liga. ¿Cómo encajó la derrota, Andrés Ocaña?
No fue ni mucho menos el mejor partido del Betis en esta temporada, muy blando en defensa en la primera mitad y con muy pocas ideas. Le sometió Simeone con un gran planteamiento a Manuel Pellegrini, y esos 2 tantos en los primeros 45 minutos le hicieron ya prácticamente imposible el partido. Hablaba Dolores Celso de que lo intentaron, pero que no tuvieron el acierto necesario.
Creo que veníamos de un montón de partidos seguidos convirtiendo, y bueno, hoy nos faltó el último tercio, de estar un poco más fino de cara a la portería, pero bueno, me quedo con la entrega del equipo, que lo intentó hasta el final, por la gente que un lunes a la noche con lluvia no paro de alentar y llenó el estadio.
Del partido salió lesionado Pablo Barrios. ¿Qué sabemos, Javi Gómez?
A expensas, Corrochano, del resultado de la resonancia, el 8 del Atleti se
tuvo que marchar en el minuto 55. Molestias en el aductor de su pierna izquierda. A estas horas el jugador tranquiliza a su entorno. Está mejor que anoche tras marcharse de la Cartuja, aunque parece que por poco que sea, su vuelta no sería hasta después del parón o, siendo optimistas, ante el Levante ya el día 8 de noviembre.
Hoy comienza la primera ronda de la Copa del Rey. Juegan 6 equipos de primera, lo hacen en campos de equipos pequeños. Vamos a preguntar por los rivales. El Sevilla juega en Toledo a las 9. José Manuel Oliva.
Se mide el Sevilla al líder del grupo 18 de tercera división, el histórico Club Deportivo Toledo, en un campo que va a estar lleno a reventar con 7.000 espectadores. Están todas las entradas vendidas. En el Sevilla preocupa el estado del césped, del Salto del Caballo, un Sevilla que va con muchos suplentes. En principio hará muchas rotaciones el técnico Matías Almeida.
El Valencia a las 8 contra el Maracena. Cuéntanos, Iván Herraiz.
Lo hace ante el Maracena, equipo de la División de Honor Andaluza, que es la sexta categoría del fútbol español. Por la alta demanda de entradas, el partido ha tenido que trasladarse al Estadio de los Cármenes. Como siempre, en este caso, es un equipo amateur en que sus jugadores trabajan en almacenes de papelería o tiendas de ropa. Por ejemplo, el Valencia ha viajado con muchas bajas y con 6 canteranos, pero alineará de inicio a jugadores importantes como Javi Guerra, Hugo Duro o André Almeida. Corberán no está para sorpresas.
La Real a las 9 en Galicia contra el Negreira. Marco Antonio Sande.
La Real se mide hoy al Negreira, segundo clasificado del grupo 1 en la preferente autonómica gallega, localidad situada a unos 30 kilómetros de Santiago de Compostela, con campo de hierba natural y capacidad para 7.000 espectadores, porque han instalado gradas supletorias. La expedición Chiriurdin viaja y vuelve hoy sin ningún futbolista del Sanse y sin los lesionados Cubo, Yangel, Óscarsson, Carrica y Rupérez. El sábado, derbi vasco en Anoeta.
En Getafe a las 8 es el duelo de los hermanos Mayoral, Inter Valdemoro, Getafe, Gema Santos.
Y como nos contaron en estos mismos micrófonos, Corro, tanto Borja como Kitty Mayoral sueñan con coincidir jugando por primera vez en su vida, aunque sea unos minutitos. En el Getafe, Bordalás va con todo, ha convocado a todos los jugadores de la primera plantilla, menos a los lesionados, aunque hoy jugarán los que menos minutos llevan, como Neyú, Cámara o Juanmi. Le separan 5 categorías del Inter de Valdemoro, que juega en la autonómica madrileña, y todos sus jugadores combinan el fútbol con sus trabajos. Peño monta aires acondicionados, el portero Busi es policía local, Tote monta este Cata es profe, pero esta noche todos van a jugar, como dices, por primera vez en un estadio de primera división, el Coliseum, porque su campo no cumplía con lo mínimo requerido.
El Oviedo a las 7 de la tarde, en casa del Ourense, Pablo Acebo.
Pues enfrenta al Oviedo al único equipo que todavía no ha ganado en toda la primera federación. Colista del grupo 1, el Ourense, que es el equipo más nuevo, de los dos más representativos de Ourense, junto al Club Deportivo Ourense, y juega en Ocouto, estadio con capacidad para 5.600 espectadores, que va a ser el escenario del partido. Luis Carrión da descanso a 3 titulares que no han viajado: Rondón, David Carmo y Nacho Vidal, y además son baja por lesión Santi Cazorla y Obie Yaria.
Y el Girona a las 7 en casa del Constancia, Juan Arias.
El Nou Camp de Inca acoge 10 años después un partido de Copa del Rey que enfrenta al Constancia, séptimo clasificado del grupo tercero de Copa de la Federación Balear, contra el Girona. El dato era en otros tiempos, pero los mallorquines se han enfrentado a los catalanes en 14 ocasiones con un balance positivo de 7 victorias, 2 empates y 5 derrotas. En el Girona, colista de primera división, son baja entre lesiones y rotaciones 7 jugadores, por lo que Michel ha citado a 5 chavales del filial.
Y además estos partidos con equipos de segunda, Alex Salguero.
8 partidos de Copa con equipos de segunda este martes, entre ellos el del líder, el Racing de Santander, que se va a medir a la Sociedad Deportiva Logroñés en Las Gaunas. Además, el Cádiz va a visitar la Condomina para enfrentarse a Lucan Murcia, y derbi aragonés entre Utebo y Huesca, y de Castilla y León entre Atlético Tordesillas y Burgos. Completan la jornada copera el Roda Granada, el Tropezón Cultural Leonesa, el San Fernando Albacete y el Extremadura Las Palmas.
Comunicación oficial del Atlético de Madrid: Pablo Barrios, lesión muscular, grado bajo, lo que ha comentado Javi Gómez, 10 días al menos de baja para el futbolista del Atlético de Madrid.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Yo antes pensaba que para comer bien había que hacer dieta, pero un día hice clic y ahora sé que lo que hay que hacer es comer sano. Y con mi seguro igual, pensaba que un seguro de hogar sería carísimo y tendría que pagar por coberturas que no necesito. Pero un día hice clic y me di cuenta de que con Verti puedes elegir las coberturas que necesitas y gestionarlo todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 100 euros de regalo.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata. Citroën. Consulta citroen.es.
Mañana juegan en la Copa, 5 equipos de primera. Esta mañana han hablado sus entrenadores. Vamos a Villarreal, que juega contra el Ciudad de Lucena. Juan Igual.
Pues acude con mucha humildad, corre el Villarreal a esta primera ronda ante el Ciudad de Lucena. A los amarillos históricamente no se les ha dado bien la Copa. Marcelino no quiere ninguna confianza y va a utilizar en prácticamente todas las demarcaciones a los jugadores de la primera plantilla. Futbolistas como Altimira o Diego Conde, que no han tenido minutos esta temporada, saldrán mañana a inicio en Lucena. El técnico amarillo es ambicioso y ya piensa incluso en jugar la final.
Y a veces te sonríe una fortuna en los sorteos y sin una gran exigencia te plantas una final. Y una final puede pasar cualquier cosa. En un partido nosotros tenemos potencial para competir con cualquier equipo de que está aquí en España.
El Rayo juega contra el Juncos, que ha dicho Íñigo Carlos Ganga.
Que aunque tiene la Conference, el Rayo se vuelve a tomar la Copa del Rey muy en serio. Dice Íñigo que les encanta esta competición, que le van a dar la misma importancia que a Europa y no quiere relajaciones ante el Juncos de la Preferente manchega. El objetivo del Rayo es llegar lo más lejos posible e intentar volver a soñar con unas semifinales como las de hace años contra el Betis.
Osasuna juega contra el San Jordi. Esta mañana ha hablado Lichi. ¿Qué dice Alberto Sanz?
Lo primero ha confirmado, 4 bajas, Catena por sanción, Rosier, Aymar y Becker por lesión. Pone como obligación ganar, cree que es una oportunidad mañana de ganar fuera de casa. Ha confirmado que Aitor Fernández va a ser el portero titular y ha comentado que el campo de hierba artificial no está en muy buen estado y Lisi ve peligro de lesiones por el cambio de superficie y también peligro porque el balón bota diferente.
Es un riesgo y es verdad, nosotros entrenamos en híbrido, entonces el híbrido ya es más duro que el natural, pero sí que no es lo mismo que juegues en un artificial nuevo a que juegues en un artificial viejo. Pero repito, hay que jugarlo, así que hay que quitarse esto de la cabeza, darle normalidad y lo normal es que no pase nada.
El Mallorca jugará mañana contra el San Just, que dice Arrasate, Jordi Jiménez.
Van a descansar en el Mallorca frente al Athletic San Just, Raillo, Mojica, Leo Romani, Dani Rodríguez, que sigue sin entrar en las convocatorias, y va a debutar el joven defensa de la cantera, Javier Olaizola, 18 años. Yagoba Arrasate tiene bien presente el recuerdo de lo sucedido hace un año cuando a la primera eran eliminados por el Pontevedra, no quiere repetir.
Es verdad que es diferente, ¿no? Porque el año pasado estábamos exentos en las dos primeras rondas y eso fue en la tercera ronda, pero bueno, hemos hecho lo que tenemos que hacer, analizar al rival como si fuese un partido de liga, respetarlo al máximo y a partir de ahí jugar un partido con mucha seriedad para intentar pasar.
El Elche juega contra los Garres mañana también. Este es Eder Sarabia esta mañana.
Puedes poner de titular que vamos a sacar una alineación cojonuda. Sí, bueno, es verdad que igual hay algunos jugadores que están jugando un poco más que se les puede dar un poco de descanso, pero vamos a sacar una grandísima alineación con de grandísimas garantías para pasar la eliminatoria.
Día de cumpleaños, el Español cumple 125. Quique Iglesias.
Son 125 años desde su fundación, cuando Ángel Rodríguez publicó en Los Deportes la creación de la Sociedad Española de Fútbol, el germen del Español de hoy. Lo celebrará en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona con 65 exjugadores y técnicos, en una fiesta presidida por el perico Salvador Illa y por Alan Page, el nuevo propietario de este club, que cumple 125 años de resistencia.
En el Deportivo Alavés sabemos ya el alcance de la lesión de John Pacheco. Roberto Arrillaga.
Pues definitivamente el Deportivo Alavés se queda sin centrales, porque a la sanción de Garcés hay que unir la lesión. Se rompió en Vallecas los ligamentos del hombro izquierdo. John Pacheco inicia un tratamiento conservador que, en principio, si no se complica, le mantendrá lejos de los terrenos de juego de 6 a 8 semanas.
Liga de Naciones, partido de vuelta de las semifinales, Suecia-España. Vamos a Suecia, Andrea Peláez.
Certificar el pase a la final para seguir defendiendo el título de campeonas de la Liga de Naciones. Eso busca España esta tarde desde las 7 en Gotemburgo ante Suecia. Traemos un 4-0 de renta de España que parece suficiente para permitir que Sonia Bermúdez introduzca cambios en el 11 titular, además del obligado por lesión de Salma Parayuelo. La selección española regresa al Gamla Ulevi, que hace 2 años acogió el estreno de Montse Tomé como seleccionadora. Va a estar lleno el estadio para conocer a la primera finalista que se enfrentará en una final a doble partido a Alemania o Francia, que juegan a las 9:10 con ligera ventaja 1-0 para Alemania.
Lo contamos en el tiempo de juego. Y este es Leo Messi hablando de su presencia en el Mundial.
Me gustaría estar bien y ser una parte importante para ayudar a mi selección si estoy. Y eso lo voy a valorar en el día a día cuando empiece la pretemporada del año que viene con el Inter, y que por gana tengo toda, porque es un Mundial, venimos de ganar el último Mundial y poder defenderlo dentro de la cancha otra vez. es espectacular porque es un sueño siempre jugar con la selección y más en competiciones oficiales.
Atención a esta desgraciada noticia, ocurrido en Italia, tiene como protagonista el portero español del Inter de Milán, Josep Martínez, que ha atropellado mortalmente a un anciano. ¿Qué ha pasado? Álvaro Bonrichetti.
En torno a las 10 menos cuarto de la mañana, el portero valenciano del Inter, Josep Martínez, se dirigía a Piano Gentile para entrenarse junto a sus compañeros y en una vía con un carril por cada dirección sin mediana. Apenas 9 minutos de su destino, un anciano de 81 años en silla de ruedas eléctricas se cruzaba repentinamente en su camino sin que Josep pudiera hacer nada por esquivarle. Pese a que ha prestado toda la ayuda posible y pese a la rápida intervención de los sanitarios y carabinieri, el fatal accidente ha resultado ser mortal.
En un momento, Carlos Alcaraz en París.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En Cofidis cumplimos 35 años y lo celebramos con un regalo muy especial para ti.
¿Una tarta?
Algo mucho mejor.
¿Una tarta gigante?
Escucha, escucha esto. Si entras ahora en cofidis.es y solicitas ya tu préstamo, te beneficiarás de nuestra oferta especial de aniversario. Solo disponible hasta el 10 de noviembre. Cofidis, 35 años a tu lado.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Entra ahora en cofidis.es y solicita ya tu préstamo. Te beneficiarás de nuestra oferta especial de aniversario, solo disponible hasta el 10 de noviembre. Cofidis, 35 años a tu lado.
Carlos Alcaraz en París debuta esta tarde. Ángel García.
A las 7 de la tarde y ante el británico Cameron Norrie. Ojo que es todo un semifinalista de Grand Slam y que le ha ganado 2 de las 7 veces que se han enfrentado, aunque evidentemente favorito Carlos en una pista que le gusta porque es un poquito más lenta que lo que suele ser el indoor de París. También juegan otros dos españoles, Jaume Munar, que está 1-4 abajo en el primer set ante Medvedev, y está jugando también, jugará luego Davidovic ante Roger. Por cierto, el número 1 checo, rival de España en la Davis, ha perdido de paliza ante Bacherot.
Este es Carlos Alcaraz.
Un reto que tengo por delante de que esta parte de la temporada pues no es que no la suelo hacer muy muy bien y es un reto lo que me motiva, ¿no? Para intentar mejorar lo que he estado haciendo los años anteriores y obviamente por lo que tengo delante pues intentar ganar lo máximo que pueda con objetivos claros, lo cual lo estamos haciendo en los entrenamientos y de momento está dando frutos.
Vamos con la Euroliga, juegan los 4 equipos españoles, Bayern, Real Madrid, Pilar Casado.
O lo que es lo mismo, a las 8 de la tarde Sabgarden con una sola baja en el conjunto de Sergio Scariolo, que es la de Andrés Felipe, renqueante de las molestias en la espalda. Los blancos no han ganado aún fuera de casa, perdieron en sus visitas a Bolonia y por partida doble en Belgrado. En el Bayern no estará su flamante fichaje, Spencer Dinwiddie.
Barça recibe a Olimpia Milano, Albert Díez.
Sí, el Barcelona busca hoy recuperar el camino del triunfo en la Euroliga tras 2 derrotas seguidas, todo en medio de un ambiente enrarecido por las protestas de la afición del Palau con el juego del equipo. Un Barcelona que está 3-3, Armani con un triunfo menos, los azulgrana todavía no recuperan a la Provítola, el partido a las 8:30 en el Palau Blaugrana.
En Valencia, Fenerbahce, Fermín Rodríguez.
El Valencia Basket recibe esta noche a las 9 en el Roche Arena al vigente campeón de la Euroliga, al Fenerbahce. El mejor ataque contra la mejor defensa del campeonato. Un reto para los valencianos que recuperan a su capitán Josep Puerto después de un proceso vírico.
Y Baskonia recibe a Dubai, Roberto Arrillaga.
Pues en esta 7ª jornada el Buesa se convierte en un casino porque no va más. Galviati debe conseguir la primera victoria de la Euroliga frente a Dubai, sin Trent Forrest ni Marcus Howard para el equipo baskonista. Musa, Abramovich, Yaité y Mason tampoco estarán para el equipo de Emiratos. En el Buesa Arena a las 8:30, Baskonia, Dubai.
Jornada FIBA Champion a las 6, Tenerife, que juega en Turquía frente al Tofas. Y en el Paracenter solo quedan 4 invictos en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. 2 sorprendentes, Filadelfia y Chicago, que a priori no deberían de ser ni aspirantes a playoffs. Los Thunder, que siguen con el rodillo engrasado que les llevó hasta el campeonato el curso pasado. Y los Spurs, los de San Antonio, son un caso aparte, porque cada partido es una fiesta ante la expectativa de lo que puede hacer esa noche Wembanyama. Y de momento, nunca defrauda. Anoche, 24 puntos y 15 rebotes, que parece hasta medio normal para él. La cuestión es que metió 7 de 8 en tiros de campo y 10 de 10 en tiros libres en una cómoda victoria ante los Toronto Raptors.
Tenemos novedades, Carlos Miquel, en el circuito Mazrin de la Fórmula 1.
Sí, ya ha empezado el asfaltado. Están ahora mismo haciendo las primeras pruebas para ver exactamente cuál va a ser el modelo definitivo, pero en breve estará ya toda la zona de Valdebebas asfaltando. adelantando un poco el programa previsto de las obras. Y por cierto, según ha sabido COPE, están encantadísimos con el dinero que hasta ahora han conseguido de las entradas. 34 millones de euros.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
El teatro es ese instante en el que el telón se abre y todo puede suceder. Es risa, emoción, sorpresa, la magia de lo que ocurre en vivo. Madrid vive en sus teatros, diversos, creativos, llenos de cultura y de vida. Ven al teatro, vive en Madrid.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, vía telefónica, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? Buenas tardes.
Que estamos buscando esta semana, que mañana se cumple un año de la desgraciada tragedia de la Dana en Valencia. Sí. Estamos buscando un pueblo valenciano.
Exactamente, un pueblo valenciano que no fue de los más dañados por la Dana. Llovió ese día, hubo desperfectos materiales bastantes, pero humanos afortunadamente hubo poquitos. ¿Por qué? Pues porque por allí no pasa ni el río Magro ni el barranco del Pollo, que fueron los que más daño hicieron, pero sí pasa el río Júcar, por el término municipal de ese pueblo. Y la pista que te doy hoy es que de ese pueblo es uno de los mejores futbolistas valencianos de la historia, que además hizo un gran papel porque fue titular en uno de los mundiales en los que España destacó mucho.
¿Delantero?
No. No, no, no.
No, no delantero,
no.
Vale.
No delantero.
Vale, vale. O sea, centrocampista o defensa portero, ¿no?
Exactamente. Exactamente. Pero es uno de los futbolistas valencianos mejores de la historia y muy conocido.
Muy bien, Pedro. Mañana otra pista. Te dejo hacer recados. Un abrazo.
Venga, chao.
Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre Vinicius.
Yo creo que aquí el que peor queda señalado por encima de Vinicius, que se refleja él solo con el comportamiento que tiene y la falta de compañerismo y lo que es como deportista en muchos momentos, que piensa más en él que en el colectivo, el que peor queda es Xavi Alonso, que se comió el papelón, decidió mirar a otro lado, cuando otro tipo de técnico igual habría dejado al jugador donde merecía.
¿Nacho?
Creo que se tiene que resolver dentro del vestuario, porque a quien falta de verdad Vinicius Junior es a su entrenador y a sus compañeros. Tanto al que iba a entrar, que era Rodrigo, como a los que estaban en el banquillo, yéndose directamente al vestuario. Por eso creo que es una cosa que se tiene que resolver.
¿Cómo lo resolverías?
De manera interna.
Joseba.
Pues evidentemente es una cuestión que hay que resolver en el vestuario, pero a mí me sorprende muchísimo que el club no actúe en un acto de indisciplina y sobre todo indisciplina pública ante todo el mundo como el que tuvo lugar ayer. Luego ya que haga pública o no las sanciones, eso ya es otro cantar, cada uno que haga, que funcione como quiera, pero que el club no tome parte en el asunto ante un acto de indisciplina en contra de tu entrenador, delante de tu público y con todos los compañeros ahí presentes, me sorprende muchísimo que no lo haga.
En un día feliz. O sea,
pero si además ya no es solo un mensaje que tienes que mandar para Vinicius, es un mensaje que tienes que mandar también para el resto de futbolistas del Real Madrid.
No creo que lo necesiten, pero bueno. Pero está bien lo que tú dices es marcar un poco el territorio.
Efectivamente, es que aquí hay un precedente chunguísimo. Primero que, o sea, es muy evidente que Xavi Alonso y Vinicius no se gustan. A mí es una cosa que me parece muy clara. A Xavi Alonso no le gusta mucho Vinicius y a Vinicius no le gusta mucho Xavi Alonso. Y Xavi Alonso tiene el problema de que Vinicius es uno de sus mejores jugadores, el mejor.
Arroba Deportes COPE, ¿qué estamos preguntando? Daniel Asenjo.
La pregunta de hoy, Corro, es ¿quién es más difícil de gestionar, Lamine Yamal o Vinicius? Estamos cerquita de 1000 votos y de momento el 69% dice que es más difícil de gestionar Vinicius.
Que es más díscolo. Bueno, hablamos de esto y otras cosas, por supuesto, en el 106.3.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos en la tarde de COPE. You look like someone I know. Breathe like a picture. Dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with ya. Ahora mismo en España tener trabajo ya no garantiza vivir con holgura. Esto es así, es una realidad. Ser mileurista, ese término que hace años parecía sinónimo de precariedad, hoy es para muchos la norma. De hecho, el salario mínimo, que en este año, en este 2025, ha subido hasta los 1.184 euros al mes, se ha convertido en el sueldo más común. Detrás de esta cifra hay una realidad que preocupa. Muchas personas trabajan, pero llegan con muchas dificultades a fin de mes. Victoria Ballesteros, compañera de Economía, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y eso que ese salario mínimo ha subido aproximadamente un 60% en los últimos 7 años.
Sí, bueno, recordemos que en 2018 ese sueldo era de 736 euros al mes en 14 pagas, es decir, unos 10.300 euros al año, y ahora está en 16.500, que perciben actualmente unos 2,5 millones de personas en España, según los cálculos del Ministerio de Trabajo. Esto es positivo, ¿no? Porque todos esos trabajadores tienen una retribución más alta. Dime tú, ¿cómo iban a vivir con ese sueldo que tenían en 2018 de 700 euros con la que está cayendo? Sería imposible hoy en día. Y para eso está el salario mínimo, precisamente, ¿no? Para proteger a todas estas personas. Nos lo explicaba Miguel Ángel García, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos.
El salario mínimo interprofesional lo que tiene que dar cobertura es aquellas actividades de muy baja cualificación y que, por lo tanto, se pueda garantizar también esa renta mínima cuando se está trabajando.
Bueno, lo que pasa es que aquí tenemos una cara B, ¿no? Que es que esa subida del salario mínimo plantea un par de alertas, ¿no? La primera, las dificultades de las empresas más pequeñas, sobre todo para poder pagar esa retribución, que supone un incremento importante de los costes laborales. Y la segunda, y es aquí donde nosotros nos vamos a centrar un poco más, es que su peso en la estructura salarial de nuestro país no ha dejado de crecer. ¿Esto qué significa? ¿Qué ha pasado de ser salario mínimo a salario habitual, como decías?
Ese salario mínimo interprofesional pues está muy cerca del salario más frecuente, y eso pues tampoco es una buena noticia, porque lo que tenemos que aspirar es que a todas las personas que trabajen pues trabajen en primer lugar a tiempo completo, y en segundo lugar pues que la remuneración sea suficientemente elevada para poder desarrollar una vida lo más digna posible.
Claro, es que ahora mismo, y este es el problema, es que este salario es el techo en muchos empleos, sobre todo en sectores como la hostelería, el comercio o los servicios, donde los márgenes son reducidos y la productividad es baja. Y esto es mala señal, Victoria.
Sí, es mala señal porque quiere decir que la mayor parte del empleo que generamos es de baja cualificación, con productividad limitada y capacidad de mejora salarial también limitada, lógicamente. O que creamos empleo también de baja calidad, ¿no? Estacionales, por horas. De hecho, casi 600.000 personas tienen 2 o más trabajos. Esa cifra del pluriempleo se ha incrementado un 30% desde 2018, según la última encuesta de población activa. Necesitan más de una ocupación, más de un trabajo para poder llegar a fin de mes. Y esto nos lleva, ¿no?, a que nuestro mercado laboral no está creciendo por donde debería crecer, es decir, en lo que se llaman sectores de alto valor añadido.
Crear mejores empresas y empresas que se desempeñen en sectores de actividad que tengan una mayor productividad, y para eso hay que trabajar mucho en mejor formación, mayor I+D+I, más estabilidad institucional.
Bueno, estabilidad institucional para atraer inversión, lógicamente, ¿no? Si se genera incertidumbre, pues no llega el dinerito, no llega la inversión. Y es necesaria para generar ese valor porque lo que está pasando es que los sueldos se están comprimiendo por abajo en vez de por arriba. Uh-huh. Que no subimos la escalera, ¿no? Que está muy empinada y nos quedamos en los primeros peldaños. No somos capaces de pasar de la mitad. Y esos peldaños son los peldaños de la precariedad, ¿no? Que afecta a todo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de comprar una vivienda, estamos hablando de salarios. Cuando hablamos de alquilar una vivienda, todo. Estamos hablando de salarios. Porque todo. Son los salarios los que no llegan para que tú puedas alquilar o tú puedas comprar una vivienda, ¿no? Entonces, nos afecta a todo. Y esto es porque tampoco crece nuestra productividad, que es que siempre estamos hablando como de la productividad, pero es que es verdad, ¿no? Necesitamos empresas y sectores que generen productividad para que se puedan pagar salarios más altos. Fíjate que se calcula que alrededor del 17% de los españoles están por debajo o llegan justos al salario mínimo. Sobre todo porque no tienen un contrato de 40 horas semanales, ¿no? Por lo del pluriempleo que decíamos. Y si nos fijamos en los menores de 24 años o los más jóvenes, ese porcentaje sube a casi un 32. Y esto es un drama porque, claro, se pueden ir de casa.
No, imposible. Fíjate, estás dando esa cifra, un 32%. Y ahí quería llegar yo, a los jóvenes que cobran el salario mínimo, incluso teniendo estudios superiores, a esa mala utilización que se está dando. Déjame, Victoria, que salude a continuación a Lucía Medina. Ella tiene 22 años y es de Sevilla. Lucía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buena, ¿qué tal?
Lucía, tú has estudiado periodismo, pero de momento no te dedicas a ello. ¿Por qué? ¿No has tenido suerte? ¿No has encontrado trabajo como periodista?
Pues ahora mismo no me estoy dedicando al periodismo. Me gradué en junio. No me estoy dedicando porque tengo que pagar un máster y con trabajos que salen de periodista no me da para pagarlos. Necesito algo más.
¿Qué trabajillos te han salido de lo tuyo de periodista? ¿Qué condiciones te han ofrecido?
Pues son todos siempre trabajos de autónomo o colaboraciones, o te pagan muy poco o no te pagan nada. Son siempre de becaria.
Bueno, eres muy joven, 22 años, pero sí es verdad que dices, oye, yo quiero trabajar y lógicamente si trabajo necesito una remuneración. Dices, hay que hacer un máster. ¿Tienes pensado hacer un máster, Lucía?
Sí, de hecho ya estoy matriculada.
Y estás trabajando para poder pagártelo, ¿no? ¿De qué estás trabajando, Lucía?
Exacto. De camarera.
¿Te ha costado trabajo encontrar un puesto de trabajo de camarera?
Bueno, yo llevo trabajando desde los 16 años, entonces realmente siempre he ido de un sitio a otro, pero es verdad que incluso en la hostelería a veces es difícil que te ofrezcan algo bueno o que siquiera te contraten.
Estamos hablando del salario mínimo, de los 1.000 euristas. En tu trabajo, no sé si estás trabajando una jornada entera ahora mismo, Lucía.
Sí.
Sí. ¿Nos puedes decir una horquilla aproximada? No te voy a pedir la cantidad fija de lo que cobras cada mes, pero ¿nos puedes decir en qué horquilla te estás moviendo? ¿Es el salario fijo? ¿Es un poquito más?
Menos del salario mínimo, entre unos 700 y 900.
Bueno, una cantidad.
Pero es que de periodista lo ofrecían menos, ¿no? Dice que trabajos, colaboraciones, es por eso, ¿no? Lucía, por lo que no te estás dedicando a ello y has optado por ser camarera.
Exacto, es que muchos trabajos de práctica de periodista te ofrecen 300 euros al mes por a lo mejor 3 meses, que ya. Tampoco es que es muchísimo menos.
¿Tú te imaginabas este panorama cuando empezaste la carrera, Lucía?
Hombre, pues no. Una empieza más motivada, ¿no? Creyendo que cuando salga, pues al menos después del máster encontrará algo. Pero bueno, tampoco sé si después del máster voy a encontrar algo. No sé, viendo cómo está el panorama. Y también, por ejemplo, a mi pareja también le costó un montón encontrar trabajo de lo suyo cuando salió de estudiar.
O sea, ¿qué es más complicado para ti ahora mismo? ¿Conseguir una oportunidad en lo tuyo o que te paguen un sueldo decente?
Que te paguen un sueldo decente.
Porque si tú miras a tu alrededor, la experiencia de tu pareja, de tus amigos, de tus amigas, ¿los que están trabajando ganan ese salario mínimo o ganan un poquito más o no?
El mínimo o menos.
¿O menos?
O menos. Claro, es que se está utilizando gente como tú, ¿no? Entiendo, Lucía, licenciada o con estudios, grado, FP, lo que sea.
Sí, mi pareja tiene carrera y tiene máster y lo que gana es el mínimo también.
Claro, es que es la utilización del salario mínimo como salario habitual y ya, no es para eso.
No es para eso, efectivamente. Es que está diciendo que ganan hasta un poco menos que el salario mínimo.
Porque trabajarán menos horas, entiendo.
Claro. Quiero pensar que es así. El caso es que con este panorama, ¿cómo queremos que nuestros jóvenes se independicen, puedan acceder a una vivienda, puedan formar una familia? Es prácticamente imposible. Lucía, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, tu testimonio, te deseamos mucha suerte, que consigas hacer ese máster, que para eso estás currando de camarera para poder pagártelo, y que finalmente puedas trabajar de lo tuyo, que es el periodismo.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Lucía. Este es el panorama, fíjate lo que estamos escuchando, ¿no? La gente joven que trabaja y que tiene ese salario mínimo.
Y que no puede llegar a fin de mes y, por lo tanto, nunca se va a poder independizar. Es que es muy complicado. Sigue viviendo en casa de sus padres, Lucía, y como muchos jóvenes, claro, es imposible. ¿Cómo vas a acceder a un alquiler con los precios medios del alquiler hoy en día? Y mucho menos a la compraventa de una vivienda. Claro.
Pues el salario mínimo, que se ha convertido ahora mismo en el sueldo más común en nuestro país, algo que es realmente preocupante y muy limitante, desde luego. Victoria Ballesteros, muchísimas gracias.
A ti.
Pasado 40 años y vuelve a los cines. En Regreso al Futuro hace honor a su nombre y nos trae la película de 1985. Pero nosotros hemos querido ir un poquito más allá. ¿Sabías que el famoso DeLorean también recoge en el presente las carreteras españolas? Y que el pasado del coche es tan apasionante como la propia película. Por eso John Uriarte ha decidido elegir hoy la palabra futuro para nuestra sección. Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Pilar García Muñiz, muy buenas tardes.
John Uriarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues muy bien. Y ahora voy a estar mejor porque la historia que viene hoy es muy curiosa. Abro comillas, que está por venir y ha de suceder en el tiempo. Es lo que dice la RAE sobre la palabra futuro. Pero los viajes de McFly y Doc nos hicieron ver otras variantes de la palabra futuro. ¿Tú recuerdas cuando viste por primera vez Regreso al Futuro?
No recuerdo la fecha exacta. Me imagino que poco después de estrenarse, ¿no? Pero sí te digo que es una película que desde entonces la vi de niña. La primera vez he visto unas cuantas veces y siempre que la ponen de nuevo en la tele, ahí estoy, porque me encanta.
Yo con mis amigos en un cine, jamás olvidaré, por cierto, una frase con la que nos quedamos todos.
¿Cuál?
Un momento, Doc. Oye... ¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean?
Un DeLorean, que claro, nosotros no sabíamos lo que era. Claro, ¿por qué eligieron que la máquina del tiempo fuera un coche? Y además en concreto de esa marca tan curiosa.
Pues para saberlo tenemos a alguien que además tiene uno de estos coches, un DeLorean. Se llama John Villamor, que tiene dos vidas, una como abogado y otra como socio fundador del DeLorean Club de España. John, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, John, ¿desde
cuándo? Muchas gracias.
¿Desde cuándo tienes este mítico coche?
Pues desde el 2003, diría ya. Ha pasado mucho tiempo.
Bueno, la pasión por los coches a ti te viene de pequeñito y te marcó cierto regalo de tu padre que se parecía un poco a este coche.
Pues sí, así es, efectivamente. Todo empieza, al menos yo así lo recuerdo, pues con un alas de gaviota, con un Mercedes, estos de maqueta 1.18, y quedé fascinado. Las líneas, el diseño, y a partir de ahí pues ya fue respirar coches. No ha habido otra afición que me haya marcado tanto como la de los automóviles.
John, ¿cuándo viste la película y cómo te enteraste de que el coche existía realmente?
Pues la película la vi aquí en Bilbao, en un cine que ya, por desgracia, no existe, que es el Cine Astoria, y la vi con mi abuela. Y esto sería pues allá por el año 85, era la última de las entregas, y gracias a ella pues tuve conocimiento del coche. Con los años y la afición, pues fui indagando más y más y llegué a conocer que verdaderamente lo que todos pensábamos que era una creación propia del cine, pues existía en forma de automóvil. Y que, por cierto, con una historia muy peculiar ya de por sí mismo, que nada tiene que ver con la de las películas.
Claro, luego vamos a hablar del coche, pero ¿es verdad que en principio la máquina del tiempo no iba a ser precisamente un vehículo?
Sí, sí, efectivamente. Se plantearon varias opciones y entre ellas la que parecía que iba a ganar era la de un frigorífico, una nevera. Pero la tuvieron que descartar porque, claro, Estados Unidos, el país de las demandas colectivas, pues llegaron a la conclusión de que si un niño quería emular las andanzas de Matt Brown y Marty McFly y se metían en una nevera, además de las que gastan allí tamaño industrial y no podían salir, pues era un riesgo muy elevado pues para la productora y todos los intereses asociados a las películas.
Claro, no, podía ser peligroso.
La publicidad.
Claro. Oye, John, nos decías que la historia del coche es particular. Su creador, John DeLorean, creo que era un personaje bastante singular, ¿no?
Sí, bueno, es reflejo de los años, esta década de los 80, de vivir bien, de lo que ha trascendido es más esa imagen suya. Si bien es cierto que John Z. DeLorean es una persona nacida, criada en Detroit, en la cuna del automóvil estadounidense, y ingeniero de profesión y que empezó a despuntar ya desde muy joven. Empezó en Packard y de ahí le ficharon y llegó a vicepresidente de General Motors. Lo que ocurre es que este hombre pues tenía una perspectiva de la vida algo diferente a la manera tradicional de hacer negocios de General Motors y decidió, pues por su cuenta y riesgo, haciendo uso de sus habilidades, establecerse de manera individual y montar su propia empresa con su apellido.
Incluso estuvo a punto de construirse una fábrica de DeLoreans en España.
Sí, sí, esto es algo a lo que hemos, gracias al club, hemos llegado a esa conclusión, pues porque accediendo al archivo documental que suele aparecer de vez en cuando, pues gente que participó en lo que es la empresa, pues suelen aparecer documentos y entre ellos, pues entre todos los lugares en los que buscó para establecerse, España fue uno de ellos. Lo que ocurre es que la pelea estaba entre Puerto Rico e Irlanda del Norte y al final se lo pidió Irlanda del Norte, pues por todas las exenciones fiscales y facilidades que le ofrecieron. Pero la pugna fue casi en directo, porque este hombre, haciendo uso del Concorde, viajaba y mantenía reuniones casi en el mismo día con los diferentes posibles socios. Y el que mejor oferta al final le dio, pues fue el que se quedó.
John, el diseño la verdad que fue bastante revolucionario en Estados Unidos a finales de los 70 y comienzos de los 80. Pero ¿por qué fracasó un coche que lo tenía todo para triunfar?
Pues efectivamente, a ver, los primeros 3 años, dos, no es que fuese un desastre, vendió incluso más que Porsche y Mercedes. Lo que ocurre es que la recesión, el mal tiempo y luego las prioridades pues del público, del consumidor, mandaron. Y aunque sí es cierto que la mejor plataforma para comenzar una empresa de automoción suele ser un deportivo, pero claro, hay momentos en los que de crisis y demás las prioridades cambian y el potencial consumidor pues no compra un deportivo como primer coche o segundo. Entonces, todo esto unido a la recesión, la crisis del petróleo y la economía que no estaba en su mejor momento, pues al final le obligaron le impidieron continuar.
Y la apertura de las puertas, que es muy futurista, es como una gaviota que abre las alas, generó problemas durante el rodaje, ¿no?
Sí, por las diferentes temperaturas. Si bien es un mecanismo complejo, lo que ocurre es que, claro, si hay frío o calor, los amortiguadores no funcionan de igual manera, los que soportan la puerta. Y si os fijáis en la última entrega, en la del oeste, cuando se bajan del automóvil o se montan en el DeLorean, muchas veces se golpean. Incluso hay muchas tomas falsas en las que se golpean en la cabeza y tuvieron que repetir varias de ellas. No contaban con ello porque al final el movimiento de la puerta debe de ir hasta arriba, pero se quedaba a media altura y al bajarse del coche se golpeaban. Y es muy curioso.
Oye, algo curioso es que tu coche, tu DeLorean, como el de Regreso al Futuro, no va pintado, ¿no? Es algo singular.
Sí, bueno, mira, esto es una de las... es una idea de John DeLorean, que en aras de evitar gastos en origen y en montar la fábrica lo más rápido posible, pues llegaron a una solución que consistía en que todos los paneles de acero inoxidable iban con un brush, con un rodillo, se marcaban en fábrica, se hacía como una especie de beta, y de tal manera que todos los coches son acero inoxidable expuesto, pero por aquello de que, bueno, el cliente decide y el color igual no era el que uno prefería, pues llegó a acuerdos con, en su momento, DuPont, la química americana, y lo podían pintar en destino. Y curiosamente, el color que más se repite es el rojo. Es el rojo, de los que se pueden encontrar pintados es el rojo, sí. Pero vamos, de fábrica todos salían en acero inoxidable con este acabado singular para no deslumbrar en el tráfico, pues si uno conduce y viene un coche de frente y a su vez tiene el sol a su favor, pues corría el riesgo de deslumbrarlo, y pensaron que el acabado en Bruce pues conseguiría, bueno, mitigar, ¿no?, ese posible deslumbramiento.
Oye, John, ¿y es difícil mantener un DeLorean en buen estado? ¿Se encuentran fácilmente las piezas o es una aventura?
Hay piezas que son difíciles de localizar, pero otras, como quedó casi todo el stock de lo que se estaba fabricando, quedó disponible, pues hubo un inversor que compró la mayoría de las piezas, y hoy en día todavía se mantienen todas unidas y es fácil localizarlas, comprarlas y a un precio asequible. Y las que no, pues se van reproduciendo, y que sí, bueno, pues un recurso muy habitual es la impresora 3D, que incluso ya se puede imprimir metales. Pero la mecánica es europea, es un motor de una iniciativa de Peugeot, Volvo, Renault, y este motor pues estuvo hasta incluso montado en los últimos Laguna, con lo cual es una mecánica europea conocida, fácil reparación, y los demás, las piezas que son muy singulares, pues salvo la aleta izquierda, que es curioso porque en el momento en el que se fueron a bancarrota no había, pues son fáciles de localizar.
Curioso. Y por cierto, Pilar, ya sabes que lo eligieron porque pasaba justo por delante del director de la película cuando salieron de un lugar de la reunión que habían tenido. O sea, que fue por casualidad por lo que eligieron esa marca de coche.
El curioso. DeLorean.
Sí, señora.
Curioso. Pues el DeLorean, el coche que hemos recordado hoy, y lo hemos hecho gracias a John Villamor, que es socio fundador del DeLorean Club España. Hay clubes de estos por todo el mundo y en nuestro país también lo tenemos. John, muy amable, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, que tengáis buen día.
Gracias.
Un abrazo, tocayo. Ya ves, futuro, una palabra que dice mucho más que lo que nos cuenta a priori, y por eso es la elegida hoy, pero porque hemos hecho un futuro con regreso. Regreso al futuro.
Gracias, John Uriarte.
Hasta luego.
Pues mira por dónde, os estamos preguntando a vosotros, a los oyentes de la tarde, que si pudierais coger el DeLorean y viajar en el tiempo, ¿qué haríais? ¿Viajaríais al pasado o al futuro? ¿Dónde iríais? ¿Qué te gustaría ver o vivir? ¿Qué época, momento o acontecimiento, Rosa?
Yo, fíjate, me gustaría viajar al momento del rodaje de esta peli.
¿Sí?
Ay, me encanta Regreso al Futuro, además
sí,
tiene escenas míticas.
Es que
me encanta.
Y Michael J. Fox está estupendo,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, bueno, y además estábamos todas locas con
hombre,
locas por él cuando cogía el monopatín, ¿eh?
Iba como un loco por
iba
ahí.
Como un loco agarrado a todos los coches. Fue la época de la fiebre del monopatín. Todo el mundo iba por las calles con el monopatín, al menos en mi pueblo, también te digo, ¿eh? Bueno, de momento estoy viendo yo que nos interesa más el pasado que el presente, porque si te pudieras coger el DeLorean y viajar en el tiempo... nos gusta sobre todo revivir épocas de cuando éramos pequeños.
Buenas tardes, gente. Yo viajaría al pasado, el futuro es incierto. Y viajaría cuando yo tendría 9 años, a mi pueblo, mi aldea, con toda mi familia junta. Y bueno, pues será feliz. No es que ahora no lo sea, pero en otros tiempos muy diferentes. Ahí volvería sin pensarlo. Buenas tardes, gente.
Fíjate, yo también disfruté mucho en mi pueblo, pero eso ya lo he vivido. Yo ahí no quiero volver. Yo quiero ver cosas interesantes que no he vivido, ¿no? Que anda que no hay en el pasado y en el futuro. Bueno, que los hijos crecen muy rápido y que hay que intentar aprovechar el tiempo con ellos es una realidad que deberíamos tener muy presente para luego no tener que usar el DeLorean para recuperar el tiempo perdido.
Hola, gente. Pues a mí me gustaría viajar al pasado porque tengo que recuperar el tiempo que no disfruté con mis hijas. Se hacen mayores y me di cuenta que vivía en levántate, haz lo que tengas que hacer, trabaja, vuelve por la noche y vuelve a la cama y vuelve la rueda. ¿Y dónde estaba yo cuando ellas jugaban? Un beso.
Pues sí, el tiempo pasa muy rápido y hay que aprovecharlo.
Muy rápido, sí, es verdad. Y te das cuenta cuando tienes niños pequeños, ¿verdad?
Sí, te van creciendo y cuando, bueno...
Eso es.
Parece que los días no pasan cuando son pequeños, pero enseguida se te plantan en 12, en 18 y en 26.
Vas viendo cómo esta ropa ya no le sirve. Ya hay que cambiarle los pantalones, es que crecen rápido.
Y cuando pasan de un número de pie a 2 y ni siquiera ha pasado por...
Efectivamente.
Dices tú, aquí me estoy perdiendo algo, ¿no? Bueno, a este viaje también me apuntaba yo. Mira qué interesante.
Pues yo lo tengo clarísimo. A mí me encantaría... viajar a la época de Jesucristo, a esos últimos días, la pasión, y comprobar in situ qué fue lo que pasó, qué es lo que hay de realidad, qué es lo que hay de mito. Madre mía, estar en contacto con aquello que pasó durante los últimos días de Jesucristo, del personaje en aquel año 33. Para mí eso sería apasionante.
Bueno, y no solamente esos días tan críticos y tan intensos, sino al comienzo de todo, ¿no? Imagínate en Tierra Santa presenciar los milagros, la evangelización, el anuncio, todo eso sería maravilloso. Bueno, épocas, momentos, acontecimientos, tienes la ocasión de vivirlos y de viajar en el tiempo con el DeLorean, así que fíjate, José de Valencia de repente se ha puesto tan contento.
Buenas tardes, gente, menuda alegría me acabáis de dar con el temazo de hoy. Yo sin dudarlo, al pasado, a los años 80, bueno, ahí fue el año que me fui a la mili y perdí a mi padre. Pero vamos, vaya, que me quiten lo bailado, ni 90, ni 2000, ni los de ahora, La mejor época, 80, sin dudarlo. ¡Hala, chicas! ¡A pasarlo bien!
José es un tipo optimista.
Totalmente.
Oye, que los 90 tampoco estuvieron nada mal, ¿eh?
Hombre, no, pero no sé, tenemos como mejor recuerdo de los 80. Tenemos nostalgia especialmente de los 80.
Sí, bueno, pero bueno, yo que soy de los 90, viví mi juventud en los 90, pues tampoco se vivía
bueno, pero
tan
tú,
mal en aquel
ver,
momento.
A ver, Rosa Rosado, tú eres de los 90 como yo, pero tú también eres de los 80.
Pero yo de finales de los 80 no recuerdo casi nada. Yo recuerdo más principios de los 90, sí. Yo muy de Spice Girl, por ejemplo, o de Hombres G. Vale, lo más para atrás que recuerdo.
Sí, pero bueno, en los 80 también hay muchos grupos que marcaron nuestra niñez, ¿no?
Por supuesto, pero como yo estaba en el pueblo de toda esa movida, vale, ¿sabes? La vivía de lejos. No es lo mismo que los 90, que ya cuando llego a la ciudad
Me vale esa explicación.
Claro, es que la forma en la que uno ha vivido el pasado pues cambia mucho, ¿no? Depende de la intensidad. José viajaría a los 80 y este otro oyente iría al pasado con un objetivo muy concreto.
Pues a mí me gustaría ir al futuro, a un futuro reciente, 40 o 50 años, para ver cómo han fracasado los coches eléctricos y ya ver cómo está mi descendencia.
He dicho el pasado, pero no era el futuro. A ver cómo han fracasado los coches eléctricos.
No le veo yo muy partidario, ¿eh?
No me digas por
de
qué.
De los coches eléctricos.
Bueno, acontecimiento, momento, época, ¿qué te gustaría vivir si te subieras al DeLorean? Nos lo cuentas en el 607-150602.
Seguimos aquí en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Carlos Herrera y para mí estar cada mañana en Herrera en COPE con Alberto Herrera y Jorge Bustos es un gusto.
Cada mañana, Herrera en COPE de 6 a 1. Con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera.
Alberto Bustos, ¿habéis traído desayuno?
No.
Qué disgusto. COPE. Más voces para escuchar.
No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre. Tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carlas y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carlas cambia,
Carglass repara.
Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien. Claro que estar recogiéndolos de aquí para allá es un gasto de gasolina. Más todo lo que piden.
Antonio.
¿Qué?
Enhorabuena, ha tenido una niña.
¿Una niña?
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre. Tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
A Valdebebas, ¿ha ido a algo concreto? ¿Se sabe si realmente hay caso Vinicius porque hoy ha aparecido de repente?
He preguntado y lo primero que me han dicho es no ha venido para hablar de la renovación de Vinicius.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.